Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3145. Hoy es martes de muchas expectativas, porque pues tenemos hasta 4 tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico, y uno de ellos, Florence, le va a ir a pegar a las Carolinas allá en Estados Unidos. Si llega en categoría 4, los va a hacer pedazos. Así, yo vi noticias que ya a estas alturas ya habían evacuado a más de 1,000,000 de personas en las costas de Carolina allá en Estados Unidos. Así es de que hay que echarle mucho ojo a los huracanes. Habíamos estado muy tranquilos en toda la temporada, pero pues estamos en la temporada más fuerte, así es de que hay que echarle ojo a esto. Vamos a comentar esto un poco más al rato. Bienvenidos, gracias. Arrancamos escuchando a Robbie Williams, que lo vamos a tener en los cortes comerciales, con esta canción de Feel, Sentir. Es una canción del cantautor británico Robin Williams, lanzado como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música, como siempre, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Tarde, noche de especialistas aquí en el estudio. Me acompañan nuestros amigos de The Coach, esta empresa de tecnologías de la información, desarrolladora de aplicaciones, que verdaderamente, bueno, pues hemos aprendido mucho de lo que nos han traído, y pues hay tanto más que seguir aprendiendo. Me acompañan aquí en el estudio Carlos Vela, ingeniero, socio director de The Coach. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti. Un gusto estar aquí, como siempre, cada martes.
Qué bueno. ¿Ya estás contestando las trivias? No, está buenísimo.
Empieza, mira. Espera un ratito.
Ahorita platicamos de esa aplicación, ¿no? Porque esas cosas, pues ya deberían de tener una aplicación.
¿Cómo logran que tanta gente al mismo tiempo esté pegada a su teléfono?
200,000 gentes.
Ya van 350,000, ¿verdad?
350,000 en este momento están pegados a ese teléfono, en esa aplicación.
Sí, está muy curioso.
Bueno, ahorita nos explicas cómo le hacen estas aplicaciones para hacer negocio de eso.
Okay.
Porque no te están cobrando por estar ahí metido, ¿no?
No.
Entonces, creo que es parte del tema de hoy que nos propuso Mauricio. También es el ingeniero Mauricio Morales, que es socio director también de The Coach. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Bien.
Qué bueno. Acá. Ya listos, ya deberían de tener una aplicación así, como 300,000 gente adentro.
Yo la verdad no lo he jugado, pero Vela se la vive ahí.
Digo, no es como que la juegue siempre, pero sí está. Sí,
muy interesante.
De hecho, ayer nos la recomendaron.
Sí, fue ayer apenas.
Ah, mira, interesante. También nos acompaña el ingeniero Jorge Campos, socio director de The Coach. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Roberto. Buenas noches. Aquí.
Oye, el tema que me propusieron que platicáramos hoy es, bueno, fue noticia importante cuando Apple llegó al trillón de dólares, o al billón, según contamos nosotros en español. El costo en sus acciones, o sea, el costo de la empresa, $1 trillón. Y pocas semanas después se anunció que Amazon, de John Bezos, también llegó a $1 trillón de costo en valor accionario de la empresa. Y son empresas inmersas en la tecnología. O sea, son empresas que, fíjate, escuché yo el otro día en un programa que dijeron es que Apple era una empresa de software, y por ser una empresa de software se convirtió en lo que es. Y yo digo que no era una empresa de software, era una empresa de computadoras, hardware, ¿no? Era lo primero que hicieron, el hardware. En aquel entonces, en los 70s, era más importante el hardware o el hardware que el software.
Sí, la más grande creo que antes era IBM, ¿no? IBM es la que hacía la parte creo de las computadoras.
Sí. Creo que IBM.
Bueno, IBM, pero IBM en aquel entonces...
HP. O HP.
No hacía PCs.
No, o sea, los chips.
Mainframes. No, IBM hacía mainframes.
¿Sí?
Computadoras gigantescas. Del tamaño del salón de aquí y tenían
que meterles una hojita para programar.
Tarjetas para programarlas. No, era impresionante. Pero esas máquinas de ese tamaño que ocupaban una sala de 50 metros cuadrados, tenían 145K de memoria. O sea, la primera Apple, la Apple IIe, creo que la sacó Steve Jobs, era 12K. La primera
sí,
Apple.
Nada,
¿no? Sí, ¿Qué se puede hacer con 12K? O sea, pues en aquel entonces hacían un montón de cosas, ¿no? Porque...
No, es que es diferente. O sea, el tipo de tecnología que se manejaba en esa época no daba para ofrecer un mayor rendimiento en ese caso. De hecho, 12K en esa época era muchísimo.
Si tú lo
comparas ahorita con la memoria o procesador que tiene tu celular, que hay celulares que son más potentes que una misma computadora que tienes acá portátil,
pues ni me lo digas que me va a dar más coraje.
Que no lo puedas comparar, pero en su época pues era información, o sea, era bastante información, ¿no? De hecho, creo que hay un algoritmo, ¿no? Que es que se eleva los procesadores, la memoria, va subiendo como que exponencialmente.
La ley de Moore.
Ajá, exacto.
La ley de Moore, correcto.
Hay una regla.
Que fue como se fue cuantificar.
De hecho, dicen que creo que va a llegar un punto en que ya no se va a poder duplicar de tanto. Que va a tener, ya no va a lograr.
Pero bueno, la ley de Moore también habla calcula el tiempo en el que se multiplican los avances tecnológicos, ¿no?
Supongo que cada año es a la potencia, ¿no?
Ajá, a la potencia, sí. Porque la velocidad de las computadoras, antes de que se midiera en megahertz, se medía en millones de instrucciones por segundo, los famosísimos MIPS, millones de instrucciones por segundo. Yo ahí todavía entendía qué velocidad tenía una máquina, pero cuando me sacaron los megahertz, no tengo ni idea qué velocidad son, ¿no?
No, pues es que ya depende de las computadoras que vayas a manejar, es cómo se entiende, pero sí, no, la diferencia entre lo que era antes ahorita es abismal, o sea, no... Pues es a la potencia, o sea, no tiene nada que ver. O sea, destruyes a una de hace tiempo con una de ahorita.
No, pero por supuesto. Pues es... Yo les hago una pregunta, muchachos, porque el verlo desde el punto de vista de ustedes, empresarios, ver cómo una empresa en 30 y tantos años se convirtió en la empresa más cara o más de mayor valor en el mundo, ¿no? Y Amazon tiene menos 21 años. 21 años, ¿no?
Sí.
¿Qué fenómeno sucede ahí en esto?
Sí, pues lo padre ahí es que es el tema de la exponencialidad, ¿no?
O sea, ok.
Hay un video muy padre del chinito de Alibaba, que igual está por todos lados en las noticias ahorita porque ya va a dejar, o no sé si ya dejó de o sea, ya se salió de la empresa como CEO. Entonces ese chinito es buenísimo, todos sus videos en Facebook son buenísimos. Y hay uno donde dice por qué él le gana a Walmart. O sea, por qué Amazon y las empresas como él, Alibaba no es un Amazon, muchas personas piensan que es Amazon, pero no. Es diferente, es como para que la gente en China pueda crear Amazons y vender sus productos afuera de China, ¿no? Algo así. Entonces él en un video del Foro Económico Mundial dice... la diferencia entre empresas como Amazon, Alibaba y Walmart. Uh-huh. Y él dice, no, pues mira, si yo quiero tener 10,000 clientes más, si Walmart quiere tener 10,000 clientes más, entonces, ¿qué? Necesita agarrar y construir una bodega nueva, meterle los trailers, arregla tus rutas logísticas, contrata no sé cuántas personas, los cajeros, un show, ¿no? El inventario, la bodega. Si yo quiero tener 10,000 clientes más, nada más tengo que agarrar, darle clic, 3 clics a mis servidores. Bueno, creo que él tiene servidores físicos, ¿no? Comprar un servidor más y listo.
Y tengo 10,000 clientes
más. Y ya tengo 10,000 o 1,000,000 de clientes más, ¿no?
Entonces, uno de los secretos es esa capacidad de multiplicar clientes con mucha facilidad.
Sí, o sea, no tienes activos, o sea, no tienes ese peso de que tienes que tener cosas, bodegas,
correcto,
un chorro de gente, sino que todo es digital. O sea, todo es información.
Es una de las primeras claves de por qué llegan a valer tanto.
Ese es el caso de Amazon.
Tan grande,
de Amazon. El caso de Apple, pues es un poquito diferente porque ellos sí fabrican. Bueno, ellos no fabrican como tal, ¿no?
Pero también fueron disruptivos. Pero si te parece, me platicas después del corte, porque vamos a un corte comercial. Quédese, amigos, vamos a aprender muchísimo aquí de saber cómo llegaron estas empresas a valer tanto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Tripping es esta canción del británico Robbie Williams del álbum Intensive Care. Esta canción alcanzó un enorme éxito en todo el mundo, alcanzó el top 10 de la mayoría de los países. Esto es del 2005. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular, mire, es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores. Impresionantes estos barcos. También la manera exponencial en la que estos cuates cargan contenedores es impresionante. No me crees, dése una vuelta a Progreso y visite esta compañía Línea Peninsular. Ellos tienen servicios para Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad en sus embarcaciones y en sus entregas. Contenedores secos y refrigerados para cualquier tipo de carga, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. Bien, gracias por acompañarnos. Tenemos aquí en el estudio a nuestros amigos de The Coats, esta empresa de tecnologías de la información que se dedica a desarrollar aplicaciones de software para todo tipo de lo que usted se le pueda ocurrir. Ellos le pueden hacer la aplicación para que se meta al mundo digital. Y está Carlos Vela, está Mauricio Morales y está Jorge Campos, todos ellos ingenieros, socios, directores de The Coach, y estamos platicando con el tiempo de... estamos platicando de cómo esta compañía Apple y Amazon llegan a ese valor, a ese nivel de exponenciación que nos decía Mauricio, que el secreto está en eso. Cómo encontrar que tu negocio sea exponencial a nivel mundial, ¿no? O sea, no sé cuántos usuarios pueda tener Amazon.
Muchísimo, creo que está en todo el mundo, ¿no?
Es que Amazon, Amazon no es nada más el e-commerce, ¿no? O sea, Amazon, de hecho, la nota que mandamos hoy decía, ¿no? Amazon está muy diversificado. Es lo que viene siendo todo el e-commerce, viene siendo igual la parte de Whole Foods que compraron ahorita, y también la parte, que es una parte muy fuerte, la parte de los servidores, ¿no? Que un montón,
el hosting que tienen.
El hosting. Que yo creo que es lo que más dinero les deja, ¿no? Porque muchísimas empresas, por ejemplo Netflix, utiliza servidores de Amazon.
Entonces, okay.
Imagínate cuántos millones de dólares pagan al mes por utilizar los servidores.
Y,
¿no?
Y porque ahí ya no tiene que tener almacenes, ¿no? Bueno, tiene que tener servidores donde entren los cachés de memoria de Netflix, ¿no? Pero pues eso es una inversión una vez y luego ahí lo tienes. O sea, es como tener tu una maquinita que hace dinero en la nube.
Es on demand. Entonces,
correcto.
Amazon compra, sí te cobra por uso. Según el tráfico que tengas de información, ¿no? Entonces, obviamente un Netflix que tiene no sé cuántos miles o millones de usuarios, pues sí le paga una lana a Amazon, ¿no? Sin embargo, esa lana que le paga es mucho menos de lo que le costaría tener cuartos, bodegas enteras de servidores con aires acondicionados y cosas así, ¿no? Más aparte tiene toda la seguridad, en fin.
O sea, yo creo que lo que Amazon hizo que sea exponencial, obviamente, es toda la parte del e-commerce. De hecho, hay un libro que escribió, que es de Amazon, de la historia de Jeff Bezos, donde cuenta que, pues realmente al principio, con el e-commerce, Amazon no hacía dinero. O sea, perdían dinero. ¿Por qué? Porque daban las cosas a tan buen precio, de la mejor manera, para captar un montón de usuarios. Entonces, lo que ellos hicieron fue captar muchísimos usuarios, y ya que tenían esa red de usuarios, es cuando empezaron a ofrecer nuevos servicios. Ofrecieron el Amazon Prime, ofrecieron la parte de la membresía y empezaron a ofrecer nuevas cosas para realmente ya empezar a generar utilidades, ¿no?
O sea, el secreto de Amazon, digo, aparte de que vendía libros, sí, porque también no era una empresa de tecnología de la información.
O sea, empezó vendiendo libros.
Empezó vendiendo libros. El éxito fue meterse al e-commerce. O sea, sí, es cuando empieza el proceso de exponenciación de los servicios.
O sea, yo creo que el éxito, además del e-commerce, es la diversificación que tienen los servicios que ofrece. Porque además del e-commerce, como dice Jorge, ya se metieron en la época de comidas, ya se metieron con los servidores, ya se metieron con la video. O sea, le compiten con Amazon Prime a Netflix. Le compiten con los servidores a Microsoft. Le compiten en comidas con supermercados. Le compiten en la venta de libros a grandes editoriales. O sea, en todos los sentidos en el que compiten, compiten y ganan además. Correcto. O sea, son los números uno en todo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, Apple no tiene. Apple vende más cosas físicas, son productos.
Bueno, el teléfono fue el primero que lo llevó a ese tamaño. Entonces,
tiene un iPhone, tiene una computadora, pero la diversificación que cuenta Amazon no la tiene Apple. Los servidores que tiene Amazon no los tiene Apple. Si te fijas, Apple logró llegar al trillón, ¿no?, de dólares, creo que en 36 años, ¿no? Y Amazon
36
logró
años,
en 21.
Sí.
O sea, estamos hablando de 15 años menos, claro, que lo que lo hizo Apple. O sea, no significa que vaya a superar a Apple, no, nadie lo sabe. Es una de las únicas dos empresas que han logrado ese valor. Pero imagínate qué nivel de exponencialización tiene Amazon para poder llegar a esa cantidad, casi a la mitad de tiempo de lo que hizo Apple.
Pero, ok, me queda claro. Aquí lo importante es visualizar ¿qué puedo yo como empresario, obviamente, queriéndome poner en la visión de un empresario, qué puedo yo hacer para llegar a ser una empresa de ese tamaño?
Hay que dejar algo claro, como lo que habíamos comentado de la empresa que comentó Mauricio. No todas las cosas pueden ser exponenciales. O sea, hay ciertas cosas que sí se pueden y hay cosas que evidentemente por la forma de operar no se pueden,
correcto.
Pero sí puedes exponenciar ciertas actividades de tu empresa. Pero a lo mejor un producto en específico no, pero sí algunas cosas. Pero sí, de repente hay mercados en los cuales que sí de plano no puedes.
Por ejemplo, hacer la aplicación que exacto, nos estabas mostrando ahorita, la HQ.
Sí, que tiene ahorita 400,000 usuarios al mismo tiempo haciendo streaming. Entonces, esto es algo como una persona desde su casa, prende una camarita, tiene un buen servidor que pueda soportar una buena cantidad de usuarios, se pone a hablar y nada más que eso. ¿Cómo le tiene que hacer otra empresa para llegar a 400,000 usuarios en un minuto? Pues quién sabe qué campaña de marketing tienes que utilizar o quién sabe qué tienes que hacer. Pero ¿cómo te das con un dispositivo que ni siquiera tú se lo dice el usuario? El usuario ya lo tiene.
Sí, sí, correcto. O sea, el costo, por decirlo así, de
claro,
montar un negocio de esos
es... Lo que daría una empresa por tener atracción fija de esa cantidad de usuarios por un tiempo determinado. Entonces ellos pueden vender publicidad como quieran. Entonces...
Que esa fue la pregunta, ¿cómo gana esta empresa HQ? ¿Cómo gana? Me imagino que es una empresa ya muy grande que tiene muy buena cantidad de lana.
La verdad, no sé qué tan grande sea, pero han de ser, ¿cuántas personas? 3-4 personas.
Ah, sí, sí. O sea, ellos ganan ahorita de la publicidad, del patrocinio. De hecho, si bajas la app, creo que está patrocinada por un banco, un banco de Estados Unidos. Entonces, imagínate cuánta lana le debe pagar el banco para que pueda dar premios de
claro, o sea,
$2,000 cada...
La persona que más ha ganado día, ¿no? $25,000, a medio millón de pesos se ha llevado una persona.
Fíjate, para dar los premios, sí. Segundo, si tienes 400,000 gentes en un momento dado, en vivo, todos, y todos ven el impacto de la publicidad, ¿qué te gusta que le cobre a dólar el impacto? ¿No?
¿Para el dólar a los
¿Por eso? ¿Eh? Oye, en un minuto, en media hora, te estás llevando
claro,
400,000
dólares. Hacen 400,000 usuarios, hacen 5 trivias al día, Multiplica 400 mil por 5.
No, no, no.
O sea, ya hicieron 2 millones de dólares en un día.
En una mañana, güey.
Entonces, eso es exponencial.
Esto, Mauricio, es interesante porque tú mencionaste, creo yo, que la principal clave de estas empresas es encontrar ese nivel de... ¿cómo se llama el libro que ahorita...
El libro, Exponential Organizations, o sea, organizaciones exponenciales.
Que hay ya alguien que escribió y una escuela, estos cuates
sí, hay
de
toda
Singularity,
una universidad,
que ya desmenuzaron estas empresas y ya dijeron...
Estas son las reglas.
Estas son las reglas.
Sí, y de hecho hay una... Bueno, el libro te muestra lo que me comentabas, ¿no? Las 10, como los 10 puntos clave que tienes que tener. Y además... sacaron como las 4Ds o 6Ds, no me acuerdo, que necesitas tener para ser exponencial. Una era, por ejemplo, ser digital, obviamente. Otra era demonetización. O sea,
sí, o sea, vas a abaratar el precio. O sea, no vas por precio.
No, bueno, ahí se refería a que no puede ser cash. O sea, las transacciones tienen que ser como Uber, como...
Sí, sin dinero. Exacto. Ok.
Ya bien, las otras
bueno,
veces no
ahorita regresando está bueno el corte. Regresando al corte y nos recomiendas ese librito, así es de que velo buscando por ahí para dar los datos de quiénes escribieron este libro. Bueno, gracias a la gente que nos vio en Facebook Live, que estábamos transmitiendo en vivo esta parte del programa. Les agradecemos mucho. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando Radio de Robin Williams. Qué bien este cantante británico, a mí me gusta. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Mire, hay que estar muy pendientes de la información, ya lo comentaba al iniciando el programa. Tenemos varios eventos ciclónicos en el Atlántico. El principal es Florence, que va encaminado, debe de estar a 140 y tantas millas náuticas. Lo que pasa es que ya perdí aquí en mi escritorio esto, pero ciento tantas Atlantic, aquí está, espérame. El huracán está a... tiene vientos de 225 kilómetros por hora, es categoría 4. Se encuentra a 563 kilómetros sur-sur-sur-west de Bermudas, o sea, va a pegarle a las Carolinas el jueves por la mañana. Esto, si llega en categoría 4, pues es un huracán que va a hacer destrozos tremendísimos, aunque aquí las proyecciones lo ponen que tocando tierra se debilita y se convierte en tormenta tropical, pero pues ya evacuaron a más de 1 millón de personas en toda la costa de las Carolinas en Estados Unidos. El primer huracán mayor de la temporada, ahí está. Y tenemos también en el Atlántico a Isaac, que ahorita, fíjense, era categoría 1 en la mañana, ya se degradó a tropical storm, a tormenta tropical, pero este Isaac tiene trayectoria de entrar al mar del Caribe. De seguir esa trayectoria y fortalecerse, llegaría al canal de Yucatán por ahí del lunes o martes de la otra semana. De todas formas, hay que mantenerse informado. Pero bueno, ahí tiene usted la información. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Héroes. El mayor regalo que le puedes dar a tu familia es abrir la puerta de tu casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Miren, Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida. De veras, yo los invito a que recorran los fraccionamientos y se den cuenta de lo que les digo. Grupo Sadassi es una empresa de más de 43 años de experiencia, con más de 350 mil casas construidas a nivel nacional. Es la número uno o la dos constructora a nivel nacional de este tipo de desarrollos sustentables. Márcales a los héroes 176-3050. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que sí estrenes casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Dacoats, esta empresa desarrolladora de software, y estamos pues analizando cómo es posible que una empresa, sobre todo de tecnologías de la información, pueda llegar a un nivel de exponenciación o un nivel de valor tan grande como Amazon y Apple. Me acompaña Carlos Vela, Mauricio Morales y Jorge Campos, ellos son ingenieros, socios de Dacoats. Estabas por platicarnos el libro, Mauricio, este libro que, que escribí. Que bueno, estos señores analizaron a estas empresas y entonces escribieron sus características y cómo hacerle para tener esto, ¿no?
Sí, está muy bueno. Son unas personas que fundaron una universidad en California que se llama Singularity University. Y ellos escribieron este libro que se llama Exponential Organizations, o organizaciones exponenciales. Una organización exponencial es Amazon, una organización exponencial es prácticamente cualquier app. Uber es una organización exponencial.
Airbnb.
¿Qué significa que es exponencial? Que exponencial es que tú vas multiplicando, por ejemplo, 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Sí, sí, sí. 16.
¿Recuerdas el famosísimo juego del ajedrez, el tablero del ajedrez, no?
Sí, entonces lo que va pasando es que al principio tú vas, o sea, tú ves una gráfica exponencial y al principio tú vas abajo, ¿no? Y de repente llega un punto donde ¡boom! Despegas hacia arriba, casi en línea recta.
Correcto.
Entonces es exactamente lo que ves en las gráficas de profits de Amazon, de Uber. O sea, ellos van perdiendo dinero, y de repente, cuando ya tienen cierto número de usuarios o cierta área geográfica tomada, ¡boom!, despegan para arriba, que es lo que le pasó ahorita a Amazon. De hecho, Amazon, como dijo Jorge, perdía dinero cuando vendía, a veces en artículos pierde dinero, porque Amazon lo que quiere es adquirir usuarios, o sea, que tú estés en la app y estés clavado, y estés compre. ¿Qué pasa? Saca entonces la membresía de Amazon Prime. Entonces, con la membresía de Amazon Prime, pues ya tú pagas una anualidad fija que ya le genera profits, y luego ahorita lo que ya hace que despegue es lo que dijo Jorge, el Amazon Web Services, que son los servidores. Ahí sí es es lo que hizo que se vaya de los cielos.
Oye, y les hago una pregunta, ¿tienen límite estas empresas? ¿O el límite son los habitantes que puedan comprar o qué? No sé.
Yo creo que el mundo se está dando cuenta que ya son demasiado grandes para caer, y por eso empiezan a regular, ¿no? Lo que pasó con Facebook. O sea, Facebook, de plano, cualquier cosita que saliera, lo compra. Cualquier amenaza que Facebook ve, lo compra. Tiene mucha lana, tiene toda la información, tiene todo el control. Entonces, los gobiernos empiezan a ver eso, las otras empresas grandes empiezan a ver eso y dicen, a ver, espérate. Entonces, Europa acaba de sacar una regulación tremenda para Facebook en Europa, sí, y los datos. Estados Unidos ahorita es todo un tema de discusión.
Pero no es por el tamaño de empresa, es por el control que tienen de la información, ¿no? O sea, lo que los gobiernos no quieren es que tengas tu control de esa información.
Estamos viendo un monopolio.
Con tamaño me refiero no al número de empleados ni tamaño de sus oficinas, sino a la cantidad de datos que tienen.
Correcto.
Facebook sabe todo, porque además es dueño de WhatsApp, de Instagram. Ahorita la gente se la ve adicta a las historias de Instagram. Instagram es de Facebook y genera empresas, o sea, estos influencers.
Ajá.
Que hay un video de una persona que creó, de los que creó Facebook, que dice, es que no puede ser que ahorita cualquier actor malo pueda manipular a masas tremendas de personas a hacer tonterías. ¿Qué es lo que pasa ahorita con los influencers? O sea, cualquier güey chistoso o una chava un poco
con
guapa,
tantito carisma que tenga, ya te
sí, manipula cantidades impresionantes de gente, de chavitos o de chavitas, a hacer tonterías. No sé ahorita que si el reto de la cubeta No sé cuál es el último reto ahorita que ha habido.
No, pues el reto de bajarte corriendo con el coche.
Ah, con el coche, por ejemplo. Todo eso, digo, nosotros no lo vemos, pero todo eso es una estrategia, no es al azar, o sea, son estrategias de influencers y cosas así que se planean y se hacen, o sea, le pagan a famosos para que lo hagan y entonces la gente empieza a copiar a los famosos. Digo, si yo salgo y empiezo a hacer eso en la calle, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Pero si yo contrato...
Bueno,
pero
quién si yo sabe, contrato, Mauricio, sí. Podrías intentarlo.
Pero si yo contrato a 50, 100 artistas, o influencers, ya ni siquiera tienen que ser artistas, influencers en las redes, que lo hagan, entonces pues ya todo el mundo lo empieza a hacer, ¿no? Entonces sí, tienen mucho poder. Y al final todo eso es de Facebook. Todo eso es de Facebook. O sea, crean formas de actuar de personas, formas de pensar. Está muy cañón.
Y moldean el actuar de la sociedad. O sea, sí llegan a ese, o llegarán a eso. Digo, yo no me siento influenciado por lo que veo en Facebook. Digo yo, no sé, a lo mejor no me doy cuenta, pero yo no me siento influenciado de esa manera.
Pues ya depende de cada uno, ¿no? Pero yo creo que sí. Y sobre todo la gente chica. Que nació con estas herramientas. Sí, pues para ellos es como para nosotros ver un árbol en la calle. Entonces ellos, pues, o sea, nacen con las apps, es algo normal, es parte del mundo. Entonces,
fíjate que yo creo que aquí se crea mentalmente otra intuición, le pudiera yo llamar. Y yo recuerdo esto porque, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes seguro jugaron Mario Bros.
Sí.
Cuando salió en las primeras computadoras, yo jugando con mi hijo de Mario Bros, me acuerdo que mi hijo me decía, no, espérate papá, brinca ahí. Y yo decía, oye, ¿cómo sabes? Porque yo nunca lo vi leer el manualito porque no lo traía. O sea, ¿cómo intuitivamente sabían que ahí tenía que brincar? Bueno, ustedes me lo pueden explicar, seguro les pasó también lo mismo, ¿no?
Bueno, es que obviamente ya hay herramientas que te... Por ejemplo, Instagram, la forma en la que está diseñada...
Correcto.
Está buscando la manera en que te enganche. Y que sea intuitivo y que no te tenga que explicar nadie cómo
utilizarlo. Que sea intuitivo, esa es la clave.
Entonces, yo abro y intuitivamente sé que tengo que hacer este scroll, sé que tengo que hacerle clic, sé que aquí veo esto, sé que aquí tomo la foto.
Okay.
Entonces, eso, en un mundo ahorita donde tú todo quieres todo rápido... Si yo abro Instagram y veo un tutorial de 10 minutos, la borro enseguida. Porque yo quiero algo, el millennial quiere algo rápido, que pueda entender y que rápidamente pueda obtener información.
Que sea intuitivo, o sea, que ya lo tenga, pues, que traiga yo ese chip ya integrado y actúas de esa manera.
Como para ellos esto ya es normal. Ellos esperan que en el futuro las cosas siguen siendo así. Entonces, si tú ofreces algo, pues ya tienes que ofrecer mínimo eso.
Pues la verdad que interesantísimo el tema, muchachos. Como siempre, con ustedes son pláticas mucho, muy interesantes. No se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Bodies, en español Cuerpos. Es el primer sencillo del cantante británico Robin Williams de su octavo álbum Reality Kills the Video Star, que fue lanzado el 12 de octubre del 2009. Buena música, Robbie Williams es una garantía, pues sí, es británico, tiene buen rock, aunque su género principal es pop, pero a mí me gusta, buena música. Gracias Juan de Dios, espero que a usted le haya gustado la música. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, aunque ya la temperatura está tomando niveles muy agradables por la lluvia, lo que sí está muy alta es la humedad. Vamos a seguir con esto de las lluvias dispersas, sobre todo porque tenemos un disturbio enfrente de Cancún, que pues al parecer va a cruzar hacia el Golfo de México, se puede convertir en otro huracán, pero a nosotros nos va a estar trayendo lluvias por lo menos de aquí al viernes, sábado, en lo que vemos qué pasa con Isaac, pero bueno, tendremos lluvias, maneje con precaución. Lo pronto es que quédese con nosotros para darles el rojazo al tema. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Dacodes, esta empresa desarrolladora de software, que nos trajeron el tema de desmenuzar, analizar cómo empresas como Amazon o Apple han llegado a donde están y hacen lo que hacen. Y mire, ya hablamos de dos factores importantes. El tener las características de exponenciación, así le llamaste, Mauricio, exponenciación.
Sí, o exponencialidad.
Exponencialidad, y que son empresas digitales, o sea, que le sacan jugo a la tecnología, ¿no?
Sí. Bueno, ellos mismos ponen, llaman las 6Ds.
Ajá.
Para poder ser disruptivo y exponencial, ¿no? Y la primera, obviamente, es ser digital.
O sea, sí.
O sea, de entrada, cualquier app, cualquier página web que sea un negocio es exponencial, ¿no?
Correcto.
Hay otras reglas como lo de dematerialización, o sea, no...
Bueno,
no,
demonetización, que decías.
Dematerialización, por aquí las encontré en Google, ¿no?
Ajá.
Deceptive en inglés y otras, ¿no? Pero la más importante y la número uno es ser digital.
Ok.
Definitivamente. O sea, si tú sigues siendo un negocio que mueve cosas físicas de un lugar a otro, y necesitas gente para mover las cosas físicas, y necesitas espacios para las cosas físicas, y así, pues no, o sea, jamás. Ahora, el tema de... eso es para Amazon, ¿no? El tema de Apple, pues... Apple, es otro rollo, porque ellos sí venden... Creo que el 60... Ahorita está leyendo, porque mañana lanzan los nuevos
iPhones. iPhone, ¿no?
Tres nuevos iPhones,
Tres, ¿no? Ya no uno, tres.
Yo leí, ya es que se liquea información, ¿no? Yo leí que son tres nuevos iPhones, la basecita esta que carga... tu reloj, el iPhone X y los AirPods.
El Watch. Ajá.
Y una MacBook Air, una MacBook barata, a precio como económico.
Ok.
Y otras cositas, no me acuerdo qué. El caso es que, pues, Apple es otro rollo, porque Apple sí vende cosas físicas, ¿no?
Claro. Entonces, y bueno, tiene sus fábricas en diferentes partes, hasta en China las hace, ¿no?
Ellos no son dueños, o sea, tercerizan la fabricación.
Correcto.
Pero... al final ellos controlan lo que es el espacio donde venden los productos. Sí les deja dinero, obviamente, el software que tienen, iTunes, los servicios que compras. Sin embargo, creo que el 60, 70%, una cosa enorme de sus ingresos vienen del iPhone. Vienen del iPhone, que pues sí son cosas físicas. Ahí sí, pues Apple es Apple, ¿no? Apple no logró esto tanto gracias al tema exponencial. Definitivamente la producción del iPhone en estas fábricas chinas sí han de tener economías de escala y estas cosas.
Pero porque bueno, yo quiero pensar que el software del iPhone es lo que tiene mayor valor que el propio iPhone, ¿no? Ya hoy el software...
El iOS, ¿no?
O el iOS, sí.
Sí, son softwares de Apple.
Y igual generan dinero del tema de iTunes, App Store y todo eso. De las aplicaciones. Correcto. Si tú haces una aplicación y dentro de la aplicación... pones compras in-app, ¿no? Que la gente pueda dentro de la aplicación comprar jueguitos, correcto, o cositas.
Correcto.
Apple se mete un porcentaje, ¿no? Entonces, igual eso es otro negocio que tienen por ahí.
Y eso también ha ido en crecimiento exponencial, ¿no?
Sí, claro. Entonces, porque mientras...
yo hace... Digo, la verdad, yo pues tradicionalmente no compraba en Internet. Son muy pocas las cosas que compro en Internet, pero por ejemplo, sí, ya tengo el Apple Music y ya... O sea... Eso es lo que te hace exponencial, porque es tan fácil tenerlo, como dices tú, es la demonetización, o sea, no necesitas dinero.
Sí,
nomás.
De hecho, si tú analizas, hay negocios que valen miles, Airbnb, Uber, mismo Facebook, Amazon, pues todos esos son negocios que tú compras desde un teléfono, ¿no? O sea, tú pides el Uber desde tu celular y gracias a eso existen esos negocios. Al final, ¿quién controla? O sea, si Apple agarra de un día para otro y dice, ¿sabes qué? Uber... me caes mal, ya tu app, adiós de todos los iPhones. ¿Te imaginas? O sea, realmente...
Pues perdería mucha lana.
Claro, realmente Uber, el que ¿no? tiene...
Se acaba Uber.
Facebook es lo que es ahora. ¿Sí? Facebook tiene página web, pero es lo que es ahora gracias a cuando sacan la app, ¿no?
Correcto.
Y que estés pegado en el teléfono. Entonces, al final, realmente, los que controlan todo este mundo es Apple
y el teléfono y Google, que es dueño de los Android, ¿no? O sea, 50-50. Okay, okay. Porque Windows Phone es así, casi nada, ¿no?
La mitad no, pero pegó, aunque Microsoft sigue estando en las empresas también, sí, creo que vale 800 mil millones de, sí, de dólares. Pero
de hecho, Mau, si te pones a pensar igual, Amazon, bueno, la parte del e-commerce depende de Google.
Ajá.
O sea, ¿qué pasa si el buscador de Google X bloquea a Amazon o lo que sea, para que la gente cuando busque no sea la primera opción y todo? Pues Amazon.
Claro.
Pues
también depende de Facebook, o sea, entonces.
Porque, imagínate, los productos, ajá. Sí. O sea, dependes.
O sea, los que tienen el control son Apple y y Google. Al final, ¿no? Porque ya todos los otros pues se cuelgan de lo que ellos crearon. Uh-huh. Uber, Airbnb.
Pues fíjense, amigos, aquí lo interesante es echar a volar la imaginación y llegar a ver si cualquier cosa que usted quiera vender lo puede llevar a estos niveles. Yo me acuerdo cuando nos trajeron el tema de uberización de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en el momento en el que las impresoras 3D lleguen a niveles pues más exactos de lo que hoy son, pues ya no va a haber tiendas, o sea, ya no vas a ir a comprar taza, nada, pues ya que vas a todo lo bajas de una aplicación y lo imprimes en tu casa, ¿no? No llevamos a llegar a eso.
El fin de semana vi una película que se llama Ocean 8, creo, que es como de la gran estafa, donde sacan una impresora, obviamente es película, sacan una caja, donde una mujer agarra unas lentes, observa unos diamantes. Y se voltea y aparecen los diamantes. Y yo, ¡ay, caray! Entonces, imagínate.
¿Los que teletransportó? Así,
literal. O sea, los creó con un material distinto, pero eso utilizaron para poder robarlos. Entonces, imagínate que tú puedas agarrar y, ah, mira, me gustó esto. Lo veo, pongo, aparece. Ahí está.
Bueno, pues ya los chinos estaban haciendo diamantes de los cuerpos incinerados, del carbón, de los cuerpos. Sí.
Imagínate, ya, es que ya no saben ni qué inventar, no sé.
Pero bueno, aquí lo importante es de que una de las características principales es de que tienen que ser empresas digitales. Y ustedes pueden llevar a las empresas a esa digitalización.
Así es.
¿No? O sea, todo, por lo menos eso me dijeron aquí, todo se puede meter en una aplicación, ¿no?
Todo, sí.
Todo se puede hacer en una aplicación, e-commerce, todo.
Ahí está. ¿Y dónde los pueden localizar precisamente? Porque
pues pueden entrar a nuestra página web, que es www.dacodes.com. Desde ahí pueden encontrar un proyecto o pueden mandarnos un correo a info@dacodes.com.
Oye, y los felicito, ¿cómo van con Dacodes? ¿Creciendo?
Bastante bien. Ahorita estamos en un proceso de reclutamiento.
Ah, ahora sigues creciendo para meter más gente.
De hecho, acabamos de rentar ahorita otra oficina igualita a la nuestra. Del tamaño al ladito de nosotros para ir creciendo.
Oye, ¿y qué van a hacer cuando sean del tamaño de Amazon o algo así? Ya no van a querer ni saludar, ya no van a querer.
No, sigue viniendo aquí.
Eso, oye. Porque aquí empezó la exponenciación, maestro.
Cuando yo vi, ya se
¿te acuerdas? No, pues los felicito, la verdad, porque pues ustedes son testigos de lo que se puede hacer con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues. Eso es el primer camino. Pues muchas gracias, Carlos. No,
muchísimas gracias a ti por invitarnos.
¿Cómo seguiste con la HQ o todavía?
No, perdí a la primera.
¿Ah? Gracias, Carlos Vela. Gracias, Mauricio Morales. Gracias por estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios. La fórmula.